el mes de septiembre y con él el otoño que se plantea en el horizonte tiene también sus sustos. Por ejemplo, ese momento en el que te pasas el peine y sale ahí un puñarrao de pelos que te hace saltar todas las luces de alerta. Vamos a ver si es verdad que el otoño trae consigo la caída de pelo. ¿En qué medida esto es coyuntural o es el anuncio de la calvicie, que tiene esa forma tan fina de llamarse de alopecia? ¿Y qué podemos hacer? Y lo vamos a hacer con don Sergio Bañó Galván, dermatólogo, tricólogo, que es el nombre que reciben los especialistas en cabello, y cirujano capilar, director de la unidad de tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Muy buenos días, don Sergio.
Buenos días, ¿cómo estáis?
El otoño es un momento siniestro.
Bueno, realmente el otoño es un momento muy particular en el ciclo capilar, y es que realmente sí que observamos un aumento de la caída de pelo, pero es algo fisiológico, no debe ser preocupante. Se produce un proceso que llamamos efluvio telógeno, que es una caída transitoria de cabello que se produce en todos los mamíferos y que suele empezar a mediados de agosto, curiosamente. Esto no quiere decir que el paciente o la paciente vaya a desarrollar una alopecia, sino que todo ese pelo que se va perdiendo se va a renovar en los siguientes meses.
¿Y cuánto dura este periodo para que nuestros oyentes se queden tranquilos?
Normalmente es un periodo entre 2 y 4 meses. Hay mujeres que lo notan especialmente con gran intensidad, sobre todo mujeres que tienen el pelo muy largo, con pelo grueso, pero insisto, no es un signo de alarma. La alarma llegaría si el paciente o la paciente, además de esa caída intensa de pelo, nota pérdida de la densidad capilar en alguna zona. Para que me entienda la audiencia, si notara clareos en el cuero cabelludo, que se transparenta la piel del cuero cabelludo, eso sí que sería un signo de alarma.
¿El cepillarse durante este periodo con vigor o el hacerlo habitualmente es bueno o malo?
Es una medida muy buena. De hecho, a nuestros pacientes les recomendamos lavarse el pelo con más frecuencia, al contrario de lo que suelen hacer. Las pacientes, como el momento del día en el que notan más caída de pelo es al lavarse el pelo, como mecanismo de defensa, tienden a lavárselo menos o a cepillárselo menos, a intentar no tocárselo. Pero es un error. Hay que cepillarlo y lavarlo con más frecuencia, porque ese pelo que está destinado a caerse debe caerse para que ya vuelva a crecer el pelo en fase de crecimiento.
¿La calvicie se hereda, doctor?
La calvicie, tenemos que decir lo primero, que existen más de 100 tipos diferentes de alopecia. Lo primero es hacer un diagnóstico concreto del tipo de alopecia. Hablando de la alopecia más frecuente, que es la alopecia androgénica, sí que tiene un componente hereditario relativamente importante. No es el único, pero si tenemos padres que tienen alopecia, tendremos más posibilidades de tener alopecia. Por lo tanto, en el caso de la alopecia androgénica, sí que hay un factor hereditario.
¿Y es verdad que los tratamientos para la alopecia realmente son eficaces, que ahora mismo se puede tener pelo donde antes no tenían nuestros antecesores?
Por supuesto. Yo resumiría que una de las mayores novedades en los últimos 10 años dentro de nuestro campo de la tricología ha sido el desarrollo de los tratamientos médicos sin necesidad de cirugía para mejorar la densidad capilar tanto en hombres como en mujeres con alopecia androgénica. Medicamentos como dutasteride, como minoxidil vía oral, tratamientos como las microinyecciones de dutasteride, plasma rico en plaquetas, nos permite que tanto hombres como mujeres que acuden a la consulta preguntando por un trasplante capilar, les recomendemos no operarse, hacer estos tratamientos, y al año observamos cómo su pelo se ha engrosado y, por lo tanto, mejoran significativamente de la densidad capilar. Por lo tanto, estamos en un momento muy bueno a nivel de terapias médicas.
Así como hay gente joven que plantea calvicie, que presenta calvicie, pues desde los 20 y tantos años en ocasiones, ¿hay edades a partir de las cuales podemos considerar que ya nos hemos salvado, que no vamos a ser calvos?
Bueno, es una gran pregunta. No hay una edad, digamos, establecida, pero podemos más o menos decir que a partir de los 40-45 años, si hemos llegado con un determinado nivel de densidad capilar, ya es más raro que vayamos a desarrollar una alopecia que nos empeore significativamente. El periodo crítico suele ser entre los 16-18 años y entre los 30 años.
Ajá. O sea que realmente es más que posible que pasada la franja de los 45 nos libremos.
Más o menos, podemos decir que sí.
¿Y cortarse el pelo con frecuencia influye en el crecimiento del cabello?
Pues no influye, es otro de los falsos mitos. Siempre a nuestros pacientes les contamos también que lo que hagamos de cuero cabelludo para afuera no va a influir a la raíz folicular, que está a 4 milímetros debajo de la piel del cuero cabelludo, que es la fábrica del pelo. Por lo tanto, el cortar el pelo con más o menor frecuencia, el uso de tinte, de gomina, de laca, de gorra, etcétera, no va ni a perjudicar ni a beneficiar frente a ninguna alopecia. Por lo tanto, no va a influir, digamos, la periodicidad del corte de pelo con que desarrollemos o no alopecia, ni con que crezca el pelo o no más fuerte.
¿Y hay una relación entre el pelo de crecimiento rápido y la buena salud? Entre, yo qué sé, el sistema inmunológico, la microbiota, la salud general y el pelo.
Bueno, no se ha demostrado esa relación en estudios científicos de forma sólida, pero sí que se ha demostrado que los pacientes que tienen un crecimiento menor del pelo o que tienen una mayor caída y ese crecimiento más lento, sí que está indicado a realizar un despistaje de determinados problemas de déficits nutricionales, por ejemplo, de déficit de hierro, etcétera. Por lo tanto, no es tanto el aumento de la velocidad como si un paciente le crece menos el pelo, tiene un pelo deslustrado, un pelo con características más frágiles, sí que deberemos hacer un estudio para descartar esos problemas nutricionales.
¿Y hay que lavarse el pelo a diario?
Bueno, dependerá del grado de seborrea del paciente y de la paciente, pero por lo general solemos recomendar que los hombres se laven el pelo a diario y que las mujeres se laven el pelo o bien a diario o tres veces en semana.
Fíjese, me parece muchísimo, ¿eh? Yo me lavo el pelo una o dos veces por semana máximo desde hace 30 años o 40. Y tengo pelazo,
depende,
¿eh?
No lo dudo. Depende del tipo de cabello de la paciente. Es verdad que muchas pacientes también, por la logística luego del el secador, etcétera, tienden a lavárselo un pelín menos. En las épocas de caída, cuando hay estos efluvios telógenos, sí que recomendamos subir la frecuencia a esas dos o tres veces en semana, pero muchas mujeres con uno o dos lavados en semana será suficiente. Como decíamos, es más un factor cosmético que realmente importante para el pelo.
Los productos que se utilicen para tratar el pelo, para lavarlo, para acondicionarlo, para desenredarlo, ¿van a influir en la alopecia?
Bueno, no van a influir en la alopecia androgénica y no van a influir en la mayoría de alopecias, pero sí que puede producir puede debilitar la cutícula, la cubierta externa de cada cabello, y puede empeorarlo cosméticamente de forma transitoria. Es decir, estos productos cosméticos, la química, por así decir, puede afectar a la porción visible, a la porción externa del cabello, pero no va a afectar a la raíz. Por lo tanto, a nadie le va a aparecer una alopecia androgénica porque utilice un determinado acondicionador o champú, pero sin embargo, algunos productos o incluso algunas costumbres como las planchas o secadores con aire muy caliente y muy cerca del pelo pueden producir un daño de la cutícula y hacer que ese pelo se fragmente y que ese pelo se pueda partir.
¿Y no hay ningún tratamiento, que vitaminas que se puedan tomar para volver a tener pelo tras sufrir alopecia en una persona, lo que llamamos tradicionalmente, calva?
Vamos a ver, una persona con una alopecia androgénica de grado avanzado, es decir, que ya no tenga pelo, el típico señor sin pelo ya en el cuero cabelludo, solo con pelo a los lados y por la zona, digamos, posterior, ya no va a mejorar con tratamiento médico. El tratamiento médico lo que hace es engrosar el pelo fino existente, pero tiene que haber pelo. Si no hay pelo, por mucha pastilla o inyecciones que hagamos al paciente, no va a mejorar. Y ahí sí que, si quiere mejorar, necesitará consultar para la valoración de un posible trasplante capilar, que no todo el mundo es buen candidato. O sea, habrá que ver si tiene suficiente pelo en la zona donante y si realmente le merece la pena. Pero, por supuesto, el grado ideal para tratar una alopecia con tratamientos médicos son grados en los que todavía hay pelo.
Y cuando la persona se hace un trasplante, que ahora está muy de moda y mucha gente aparece de repente con una frondosa cabellera tras haber sido calvo, ¿eso ya es hasta la muerte? ¿Dura para siempre?
Bueno, este es un concepto interesantísimo. El pelo trasplantado lo cogemos de la zona posterior, lo que llamamos la zona occipital, la zona de la nuca. Ahí el pelo es genéticamente resistente a la calvicie porque no tiene receptores hormonales. Por lo tanto, ese pelo, allá donde lo pongamos, ya no se pierde nunca. O sea, ajá, ese pelo trasplantado, el paciente no lo va a perder nunca. Ahora bien, si no hace un tratamiento médico adecuado, además del trasplante, va a ir perdiendo el resto del pelo no trasplantado. Por lo tanto, todos los pacientes que operamos, o la inmensa mayoría, además del trasplante, necesitan un tratamiento médico no para su pelo trasplantado, sino para el resto del pelo, que no lo sigan perdiendo.
Y fíjese que los oyentes han conocido de su presencia en el programa y enseguida han planteado a través de las redes montones de preguntas. Aquí hay un señor que me dice que si arrancarse una cana hace que se multipliquen.
Bueno, otra de las de los grandes falsos mitos. No es cierto. Es verdad que se escucha mucho, pero no, podemos estar tranquilos que al arrancar una cana no saldrán más canas.
Ajá. ¿Y el nacimiento del pelo más largo, por ejemplo, en la cara de las mujeres con la menopausia, eso por qué es? ¿Por qué la mujer se hace barbuda?
Bueno, es por el cambio hormonal que supone la menopausia. En la menopausia disminuyen las hormonas femeninas y, por tanto, hay un aumento relativo de las hormonas masculinas, lo que llamamos andrógenos. Y esos andrógenos es lo que produce que aumente y se engrose el vello en la cara. Por lo tanto, por esa razón vemos que en muchas mujeres a partir de la menopausia aparece este problema. Y es más, si lo vemos en alguna mujer antes de la menopausia, como es muy frecuente, por ejemplo, en algunas chicas jovencitas que tienen un poquito de sobrepeso, tienen acné y tienen ese vello, ese hirsutismo que llamamos en la cara, está indicado descartar algún problema hormonal, como el síndrome de ovario poliquístico, que es algo muy frecuente. O sea, que tiene que ver con las hormonas masculinas.
Ajá. Bueno, ¿y qué se puede hacer con ese vello que está donde no tendría que estar?
Bueno, pues lo primero es identificar la causa del problema, porque si hay un problema hormonal subyacente, lo ideal es abordar ese problema hormonal, como en este caso que comentaba del síndrome de ovario poliquístico, y luego frente a ese vello existen diferentes tratamientos. Existen productos tópicos, cremas, que pueden debilitar el crecimiento del pelo, y luego existen diferentes métodos de depilación, como la depilación láser, a la que recurren muchas de nuestras pacientes con este problema.
Pues es don Sergio Bañó Galván, dermatólogo, tricólogo, que nos ayuda en este otoño de caída del pelo, que no nos debe alarmar. Muchísimas gracias por ayudarnos a hacer la vuelta.
Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.
Un saludo, adiós, buenos días.
Un saludo, gracias.